Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. Son las primeras palabras del libro. Y de eso se trata, no del fin del mundo. El fin del mundo se encuentra ahí, pero no es el objetivo de que Jesús presentó esto a Juan y le mostró esto. Entonces, vamos a dar lectura aquí. Vamos a estar aquí con calma, pero hoy lo que queremos ver es como que una vista general de Apocalipsis. Si tú puedes ver el plano, cómo está como agrupado agrupado los puntos o los temas en Apocalipsis, te ayudará mucho a otra vez a decir, y después de mexicanos a grito de guerra, y luego, y sí, entonces como que ya sabes, o sea, y agrupando eso, aunque lo aprendiste mal en la escuela y es unísono pero no monótono, en fin, pero pues ya qué. Entonces, o sea, al hacer eso, entonces ya sabes, y así, entonces regresa y hace esto, pero hay, y si osare, mas si osare, un enemigo, sube. Pro. Exacto. Entonces, si te lo sabes, ¿por qué? Porque lo has cantado infinidad de veces y lo has escuchado y has estado jugando con tu amigo, de repente el profe se voltea y estás así otra vez. O sea, bien, entonces, pero eso fue la vida. Ahora, mucho lo que pasa con Apocalipsis es, por ejemplo, si te acuerdas, hace años cuando empezaron a poner código de barra para leer digitalmente y cobrar, y ahí estoy, y cada vez estoy, por ejemplo, en Walmart o algo así, haciendo el autocobro, y digo, espero que no sea la marca de la bestia, porque entonces ya estamos mal. Entonces, pero entonces es la marca de la bestia. ¿Y de dónde sale eso? Porque es mejor para dar todos los datos de algo, el cuadro QR, ¿te acuerdas? Con el bicentenario, entonces aparecían en diferentes lugares históricos y podías hacer eso y leerlo, y ya te daba toda la historia de algún edificio aquí en Cuernavaca y demás cosas. Entonces, así está con eso. Pero sigue la cosa tan así que cuando empezó a presentarse la vacuna durante la pandemia, que ni es vacuna, es otra cosa, es una terapia genética, pero cuando se presentó bajo etiqueta de vacuna, no te vacunes porque es la marca de la bestia. Y yo nomás me quedé así, pues si es la marca de la bestia, tenemos que abrir más nuestra Biblia y ver entonces, qué pasó, porque cuando eso ya está introducido y a fuerza, así, para comprar y vender y todo eso, o sea... No, hombre. Entonces dije, necesito volver toda mi escatología, toda mi teología. Pero lo que yo vi es que mucha gente nomás lo decía, como la señora en el video, de ese fin del mundo, el eucalipto. Entonces, como que así, muy, muy así. Entonces, parte del problema, creo, ha sido que nosotros tenemos una forma de lectura y pensamiento que no es oriental. Entonces, como estos son orientales, o sea, lo escribió en griego Juan, pero siendo judío, realmente la cultura era oriental. Y ahora el evangelio se ha traducido a la cultura occidental, y en gran parte lo que hoy tenemos es producto del Antiguo Testamento y el evangelio, el Nuevo Testamento. Ahora, pero si podemos entender eso, que parte de por qué es difícil para nosotros es que simplemente no estamos acostumbrados a ver narrativas de este tipo, que entonces estamos con la idea de que es esto como en forma lineal, que es esto y luego aquello y así una secuencia de cosas. Me acuerdo una vez tuve una conversación con alguien, dice, no, yo soy premilenial, la venida de Cristo es premilenial. Digo, ah, bien, entonces, ¿y cómo? Dice, no, pero el rapto es con la séptima trompeta. Y dije, entonces, sí, discretamente voy viendo mi Biblia, digo, ah, o O sea, con la, ¿ya para qué? Porque ese es de ese fin del mundo. O sea, con la séptima trompeta es la venida de Cristo para reinar. Y se parte el monte de los olivos y sale agua viva debajo del altar, o sea, la profecía de Ezequiel. Muchas cosas empiezan a suceder y digo, no, pues ya para qué. O sea, necesito ropa especial para ser arrebatado, entonces nos va a hacer así y así. O sea, ¿qué onda? Entonces, o sea, digo, ¿por qué es así? Una de las razones más grandes, porque luego se nos confunde así, la cosa es que el premilenialismo, que era doctrina, lo que decían los apóstoles y sus discípulos hasta el siglo IV. Entonces, en el siglo IV ya Constantino ya era cristiano, ya así. Entonces, el cristianismo es legal y es oficial también. Entonces, empezó a proliferar muchas cosas y es cuando tenían que volver a la doctrina de los apóstoles. Por eso, el concilio que produjo el credo apostólico, el credo niceno y así diferente. O sea, para decir, esto es lo que enseñaban los apóstoles, es lo que yo creo, que es credo en latín. Entonces, viendo eso, entonces para el año 400, ya entrando al quinto siglo, ya se había hecho un cambio y Agustín de Hipona fue uno de los que promovió, porque figuraba mucho en la teología. Los reformadores, y ahora entiendes por qué estoy un poco así, que los que hoy dizque reform o reformados o algo así, pero dizque ni entienden lo que es un cuerpo doctrinal y así, entonces yo soy reformado, entonces es así y es así y soy amilenialista. Entonces digo, ni saben la historia de la iglesia, ni saben la historia de teología, ni saben de esto, pero como es in, como es cool, como es lo de hoy, entonces quiero estar con los más estimables en por decir, el populismo cristiano. Ok, entonces. Y yo, como siempre he sido contreras, cuando veo que todo el mundo corre para ella, digo, ¿por qué? O sea, porque están los que corren para algo, cuando se hace una tendencia, y todos están mirando a los que están alrededor para saber qué hacer, pero no están mirando a su objetivo, entonces eso me dice algo. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, eso nos ayuda con todas las corrientes y tendencias y lo que está de moda y demás, estar manteniendo qué es mi rumbo. Entonces, alguien se va a atravesar aquí porque está mirando otra cosa. Entonces, en lugar de escandalizarme, en lugar de espantarme o en lugar de cambiar de rumbo, puesto los ojos en Jesús. ¿Ok? Entonces, capítulo 1, versículo 1. Y esto realmente, así como lo vamos a ver, espero que esto sea mucho más como, oh, ya entendí. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, Juan, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, aunque digan eucalipto, okay, y que guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, presentarlo así es muy fuerte, pero es el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Padre le dice al Hijo, revélate, ¿ok? Revélate de este modo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y mejor traducción que pronto es que de repente, ¿ok? Es, la palabra es lo que usa, es como que usamos para decir taquicardia, es taquicardia. Entonces, taquicardia es que tu corazón está latiendo muy, muy, muy rápido. Entonces, no es pronto, o sea que ya mero, sino en breve o en forma breve, o sea, de repente. O sea, cuando empieza a suceder, va a suceder. Entonces, por eso ha sido un poco de distracción cuando empiezan con código de barra. Eso es la marca de la bestia. Digo, ¿y la bestia? ¿Se le olvidó? Y que no, que en el año 2000 ya empieza el nuevo milenio. Ok, quien empezó la idea de que cada mil años, cada milenio desde la creación equivale a un día, entonces el séptimo día sería el séptimo milenio, fueron en el Talmud los rabinos. Y muchos en la iglesia primitiva seguían con ese modo, aunque realmente la Biblia no lo presenta de este modo. Entonces se hizo para el siglo XX como que esa es la forma de ver. Y hay varias cosas en Apocalipsis que como que se prestan para eso, pero no precisamente se dirigen a eso. Entonces vamos a estar viendo eso. Entonces, y luego dice, la declaró, y usa la palabra que habla de señales. Entonces mucho de lo que vemos es señalamiento, no tanto un discurso textual. Entonces Juan va a ver esto, una señal, una bestia surge del mar. Otra señal, veo en el monte de los olivos al cordero. Entonces, o sea, son señales, son símbolos para entender más con un símbolo. Por ejemplo, si te volteas para acá, ves en el muro, dice ruta de evacuación, en blanco y verde. Y algunos nomás están así. Sí, para allá, a la rampa. Otros van a querer trepar la pared, por eso tiene flecha que te dice en qué sentido, cómo seguir un rumbo para ruta de evacuación. Entonces, señalamientos, señales o simbología en eso es una ayuda para entender qué está pasando, en qué fijarme. Ok, entonces lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Como no tenían Biblias, tenían que ir a una reunión de la iglesia, a las sinagogas y diferentes lugares, y escuchaban a alguien hacer lectura. Entonces, el que lee sería yo. Bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía, ustedes, pero tienes que... O sea, oprimir el botón, guardar las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pero ya pasaron 2000 años, ¿te das cuenta? Entonces tenemos un problema, si cada milenio es un día, entonces ya estamos bien entrados, 2024, estamos bien entrados, como quieras hacer la cuenta, estamos bien entrados en el milenio y perdón, yo quiero devolución de mi dinero, porque ¿qué onda? Si eso es el milenio, de haber sabido, ¿no? Pues iba más a la playa. Entonces necesitamos ver eso, que como que, ups, lo que tenemos que hacer cuando algo que han presentado como un modelo, como una explicación y no checa, desecha el modelo, no desecha las escrituras. Es que alguien simplemente no lo entendió bien. Okay, y yo dispuesto a hacerlo también y tú también, pero por lo que dice, no lo que dicen que dice. Por eso ahora nos conviene mucho, todos estamos con una Biblia abierta y todos podemos leer lo mismo y decir, ajá. Y luego tú puedes anotar algo que lo vas a investigar tú. Y tienes permiso y libertad de estar investigando a ver si es cierto. Eso eran los de Berea. Verificaban durante la semana, iban de regreso a la sinagoga, eran judíos, entonces iban a la sinagoga para ver si lo que Pablo enseñaba si era de acuerdo con las escrituras. ¿Okay? Entonces todo eso está abierto para nosotros y podemos conocer y estudiar. Ahora, una cosa que simplemente podemos decir, si no entiendes algo en Apocalipsis, checa lo que dice. No dice, bienaventurado el que lee, los que oyen, los que entienden. No tienes que entenderlo. Entonces, pero podemos estudiarlo, podemos entender algo, y ese algo que guardamos y como que ya se me quedó. Eso ya está claro para mí, eso lo guardo y eso sirve para ancla en mi vida, en muchas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a seguir viendo. Versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, que es lo que es ahora Turquía, pero los romanos le decían Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, es importante ver eso, que no podías desear gloria y imperio, ¿ok?, a otro más que el emperador de Roma, o sea, el emperador, el imperator, entonces el emperador, o sea, no hay otro emperador, hay solo uno. Entonces, al decir a él sea gloria e imperio, por eso Juan está preso en la isla de Patmos, por decir cosas así. En aquel entonces no te cancelaban en YouTube o Facebook, te mataban o te encarcelaban. Entonces era, pero la iglesia, o sea, para seguir a Cristo sabías en qué te estás metiendo. Y la mayoría de por sí estaban en problemas, eran esclavos, eran mujeres, eran menores de edad, entonces eran de gente que no tenían, no gozaban de derechos civiles. Entonces, a ser cristiano, o sea, ¿qué puede ser peor? O sea, no me va a ir peor, pero ahora tengo paz y tengo esperanza y tengo una bendición en mi vida que nadie alrededor de mí parece tener. Entonces, eso era la iglesia en el principio. Y ahora estamos que no me gusta este discipulado, no me gusta quien lo imparte, no me gusta cuando toca percusiones, o sea, algo así como que ya está todo sujeto a tus gustos. Y digo, ahora tenemos el lujo de exigir según nuestros gustos y horarios que más convenientes y todo, y se nos olvida lo que es apenas hace 35 años, 40 años en la Unión Soviética, cuando era soviética y era una unión, era poder absoluto del gobierno y era ilegal reunirte informalmente como iglesia. Tenías que ir a los lugares específicos y sabían quiénes iban. Entonces, una reunión así sería en el bosque, pero no donde pasan a cada rato con sus perros o sus motos o sus caballos, sino así, y como que no queriendo llegar y de repente nos encuentran, así. Entonces ahí estamos y sería nada más como los de esta sección, nada más. Entonces tienen un tiempo de oración, alguien comparte la palabra, dan un llamado, así, y algunos dicen, yo sí quiero esto. Entonces les toman aparte, y aquí siguen orando, cantando, los toman aparte, les explican, seguramente hay agentes del gobierno aquí, y ya vieron que tomaste tu decisión. Y van a ver lo que tú haces mañana y pasado mañana, y el gobierno va a actuar conforme a tu decisión que manifestaste hoy. Entonces te das cuenta, o sea, esto es como que, o sea, de una vez, o sea, no digas después que nadie te dijo. Ahora nosotros estamos así, con una silla, acércate, ven, ahí está tu lugar en la mesa de las bodas del Cordero, y todos están, ay, yo sí voy, van corriendo, porque soy especial, porque soy guapo, porque sí me quieren o algo así. Entonces tenemos un problema de bajo autoestima cultural que el falso evangelio parece o pretende solucionar. Entonces, si leemos la Biblia, nos da mucha perspectiva y que vivimos en un tiempo de mucha libertad y mucho privilegio. Pero no necesitamos ni la libertad ni el privilegio para poder conocer a Dios y ser conocido por Él y tener paz con Él. O sea, pero es un problema. Entonces, Apocalipsis, parte de eso, vamos a darnos cuenta de pues el mundo cómo es y cómo ve realmente, pues así es, hay una cierta tolerancia, pero realmente cómo el espíritu del mundo, o sea, lo que predomina en la mentalidad de todos alrededor, cómo nos ven realmente y cómo nos tratarían si se quitaran obstáculos como educación, cultura, leyes, constitución, derechos civiles y demás. O sea, si eso no existiera, van a hacer otra cosa. Y dices, ¿cómo qué cosas? Pues no sé, si no has estado oyendo durante años que comento que el resto del mundo en Nigeria van casa por casa matando gente. ¿Ok? Entonces, o sea, dices, eso es terrible, sí, y es hoy. O sea, no es que hace muchos años, no, no, es hoy. Eso es una cuestión actual de la iglesia en el mundo, es persecución. Entonces, aquí no estamos realmente pasando eso. Entonces podemos tener un recurso que es oración y un recurso que puede ser material para ayudar a otros que están pasando malos tiempos. Pero es interesante, todos ellos tienen los ojos puestos en Jesús. Es como magia eso. Persecución te ayuda a poner los ojos en Jesús. Entonces no es del todo malo, no es cómodo, pero el fruto puede ser bueno. Ok, entonces, he aquí que viene con las nubes, versículo 7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, eso es simplemente, hola, yo soy Juan, y fíjate, ahí les va. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe y vuestro en la tribulación. Entonces, yo soy apóstol. Yo vi al Señor Jesús resucitado y me dio una comisión, un encargo, que tengo que proclamar el Evangelio y reconciliación con Dios en el nombre de Jesús. Eso es lo que... Pero soy compañero, compartícipe en la tribulación. Y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Es un paquete. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo vamos? ¿Estás en el Espíritu, hermano? Entonces estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y no era yo, sé que hablo fuerte, pero no era yo, que decía... Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, había más de 7, ¿ok? Había más de 7 iglesias, pero a estas 7. Entonces, algo importante que vamos a ver con esto es que grupos de 7 es un atributo en el libro de Apocalipsis. 7 estrellas en su diestra, 7 lámparas, 7 fuegos o antorchas delante del trono de Dios, 7 trompetas, 7 sellos, 7 señales, 7 copas y así. Entonces, y realmente si lo que vamos a ver hoy es que hay 7 setenas. Una setena es como una docena, pero le faltan 3, ¿ok? Entonces, 7 grupos de 7, una docena, 12, una decena, 10, una setena, pero nosotros no agrupamos las cosas en grupos de 7. La Biblia sí, 7 días, cada 7 años es un descanso de la tierra para agricultura. 7 por 7 es cuando ya todas las deudas están liquidadas por Dios. Y ya cada quien ya no tiene, ya no debe nada. Imagínate que hoy sería la cosa. Primero, no te harían créditos de 25 años. No, se va a cancelar, faltan 4. No, hombre, o sea, no, simplemente dejas de hacer los pagos y así. Entonces, viendo eso, pero cambiaría todo el sistema mundial financiero. Y no se cambia. Entonces necesitamos ver que esto, y 4 por 7 es cuántos días pasan para que la luna dé vuelta alrededor de la tierra. Entonces Dios usa mucho grupos de 7. Y de hecho le dice el ángel a Daniel, en el libro de Daniel, 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu nación. Y luego falta, y lo que vamos a ver más adelante es que falta una semana de las 70. Entonces, una setena, 10 setenas o 70 semanas, nosotros por la influencia romana de Occidente, de Europa y todo eso, agrupamos en 10. ¿Ok? Es por eso. Entonces, naturalmente no dicen de 10 setenas, sino 7 decenas. 70. ¿Ok? Entonces hay que ver eso, que son cuestiones regionales, de época, geografía, cultura y todo eso. Y Dios dice, sí, pero Juan, escribe que son siete, por favor. O sea, Dios lo está poniendo así. Y el número siete tiene diferentes atributos en matemáticas también. Ok, entonces, pero no nos vamos a meter en eso porque qué flojera. Entonces, escribe esto y mándalo a estas siete iglesias. Me volví a ver la voz, eso es la revelación de Jesucristo, es lo que Juan vio. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros. Siete. Siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente. Entonces estás viendo, o sea, eso es algo, fuego líquido hecho sólido para ser una persona que está hablando con él, y vestido como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Más bien, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se vestía como esto. Es importante ver eso. Jesús, cuando en el monte de transfiguración lo ven, su ropa se pone blanca y luz está atravesando hasta su ropa. Marcos dice, es tan blanco que ni siquiera, no hay un jabón, ni jabón sote, lo puede dejar así tan blanco. Entonces, o sea, Juan en su afán de decirte ya, y su emoción, pero viendo eso, o sea, dices, ¿qué? Entonces así fue transformado delante de sus ojos y vieron a Jesús glorificado como es, por decir. Ahora, lo que Juan va a ver más adelante en Apocalipsis es el Cordero de Dios como figura de luz, pero Cordero como que fuera inmolado. Entonces, llevando las marcas de su padecimiento. Ok, entonces, ve todo esto. Y dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Otra vez, declaró con señales, con simbología, declaró esto a su siervo Juan. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, ¿cuál Huitzilopochtli? Así, el sol a mediodía, y dentro de eso, que es el rostro, ojos como llama de fuego. Eso sí, atraviesa tu alma. Entonces está así, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, ¿no hay algo que él no sepa del pasado? Entonces, no te escondas. Y no hay algo que él no sepa del futuro, entonces confía en él. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Ese es el tipo de intercesor que necesito. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Yo controlo eso, Y el Hades no es el reino de Satanás. Eso es una mentira, es una equivocación haber promulgado eso. Es cárcel. Entonces, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Entonces, lo que vamos a ver aquí, Apocalipsis tiene como tres aspectos. Escribe las cosas que has visto, que es lo que estamos leyendo, y las que son, que es lo que vamos a leer después. Y por tercero dice, y las que han de ser después de estas, después de las cosas que son. Entonces, cuando leemos capítulos 2 y 3, estamos viendo Jesús hablando a las iglesias. Y luego dice, a cada uno dice, el que tiene oídos para oír, como Jesús decía en los evangelios, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esas son las cosas que son. Y son siete iglesias que menciona, entre muchas en Asia que existían, pero menciona estas siete porque hay siete mensajes que tenemos que escuchar. ¿okay? Y algunos han dicho y representan las siete eras de la iglesia, y siempre nosotros somos, o sea, siempre tengo problemas cuando lo ponen así. Porque entonces nosotros debemos de ser la Odisea y nadie quiere ser la Odisea, entonces nosotros somos Filadelfia. Y la Odisea es lo que viene después. ¿Cómo aplicas eso? O sea, ¿dónde pintas la raya para eso? Es muy arbitrario. Y como que interpretación bíblica no debe ser tan arbitraria. Y normalmente lo que estudio en la Biblia, cuando veo algo negativo, a veces lo quiero como que pasar a mi prójimo y no aceptarlo para mí. Entonces, lo que vamos a ver después es eso, las cosas que son, y lo que te das cuenta leyendo esto es que realmente en toda era de la iglesia, la situación de cada una de estas siete era actual, y es actual hasta el día de hoy. Hay iglesias que son como la de la Odisea, pero ojo, siempre decimos, esa es la iglesia de la Odisea, pero dice, escribe al mensajero que está en la Odisea, escribe al mensajero que está en Éfeso, a un individuo que probablemente es el obispo o el pastor en la iglesia en esa ciudad. Que quiere decir que cuando dice, tú has dejado tu primer amor, no está hablando de una iglesia. O la iglesia del segundo siglo, que ya no tenían persecución y así, pero habían... Entonces siempre están, cuando ven esto, que la mujer Jezabel, ah no, pues es la iglesia católica antes de la Reforma. Y eso ya es la iglesia de la Reforma. Y siempre que estamos diciendo eso, digo, papá, pueden pasar otros 1,000 años antes de la venida de Jesús. Entonces vas a tener que rehacer todo, como de los 7 días de la creación, 7 milenios. O sea, vas a tener que rehacer toda tu teología. Y no estamos obligados. ¿Okay? Entonces, cuidado cuando algo viene siendo como que muy así, porque la sábana le va a quedar corta y alguien va a pasar frío en la noche. ¿Okay? Entonces, seguimos. El misterio, versículo 20, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Jesús mismo le dice a Juan, el misterio es una señal, es un símbolo. 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro que él están rodeándole, él en medio. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mencionadas por nombre de las ciudades que están en Asia. Entonces, viendo esto, o sea, él tiene algo específico que decir, pero algo es esto, porque va a hablar muy fuerte a algunos de estos 7 estrellas. Y entonces, pero están en su diestra y brillan. Y en Daniel capítulo 12 dice, los entendidos van a brillar como el firmamento y los que enseñen la justicia a las multitudes como las estrellas. Entonces, mucha referencia en Apocalipsis al libro de Daniel. Si quieres hacer esto como proyecto y simplemente ir leyendo en Daniel, mientras estudiamos en Apocalipsis, te va a servir mucho. Va a decir, ah, eso ya lo leí. Sí, eso ya. Sí, ya. Ok, entiendo dónde está el vínculo. Entonces, haciendo esto, estos son. Pero luego les va a exhortar muy fuerte. A uno le va a decir, he aquí, tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso está muy fuerte. Entonces, estás corrupto, estás así, estás ciego. O sea, es muy fuerte. Pero a la Odisea, entonces al mensajero de la Odisea dice, a todos los que amo, reprendo. Entonces, es algo así. Y está en su diestra. ¿Okay? Entonces, muy fuerte eso. Pero 7 estrellas, ahora 7 lámparas, dice, son las 7 iglesias. Entonces, es una lámpara. Entonces, en la primera parte del capítulo 2 va a decir, si no te arrepientes, voy a quitar tu lámpara de su lugar. Esto es interesante. Pero más adelante vamos a ver otra 70. Ok, entonces, las 7 iglesias, Apocalipsis 2, 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, de repente a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es tu candelero, Ok, entonces tenemos que entender qué es lo que, a qué se refiere. Porque la palabra, una cosa es cosa que alumbra y otra palabra es cosa que en donde ponen lo que alumbra. Entonces, ¿qué es? Para entender, porque en castellano es parecido. ¿Qué es lumbre? Fuego. Entonces, ¿por qué decimos prende la luz? Porque antes pues era así, un cerillo y una vela, una linterna o algo así, pero era lumbre. Entonces, al hacer eso, entonces alumbrado público, no se supone que son llamas de fuego en todas las lámparas de la calle. Ya es electricidad. Pero seguimos usando el término de prender o encender una luz, pero no está encendido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, viendo eso, entonces una cosa es lo que alumbra y otra cosa es lo que porta la lumbre. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando habla del candelero, eso es lo que porta la lumbre. ¿Ok? Es una palabra específica en griego. Y hay una palabra específica que simplemente es lumbre, lo que alumbra. ¿Ok? Entonces, vamos más adelante, por favor, a versículo 11, capítulo 2. A cada iglesia o cada individuo encargado de estas iglesias le dice, tienes que corregir algo, con dos excepciones, tienes que corregir algo y luego da una promesa. Versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? Entonces, el que venciere, entonces, pero ¿qué tienes que vencer? Lo que uno tiene que vencer está en la exhortación que Jesús dice. Y parte de eso, he aquí, esto dice el que, y da una descripción parcial de lo que Juan vio. Entonces, es la revelación de Jesucristo en las iglesias. Entonces, por ejemplo, escribe, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Entonces, cada cosa que cuando Jesús está hablando, como que el que estuvo muerto, esto dice el que es así. Entonces, en cada uno, él está diciendo atributo que fue revelado, capítulo 1, que es parte de lo que cada uno necesita recibir, apechugar para poder vencer, porque cada uno tiene algo que necesita vencer y una promesa si vence. ¿Ok? Entonces, eso es capítulo 2 y capítulo 3. Más un pilón que está en capítulo 21. Al que venciere, hay 8 promesas, 7 iglesias, pero 8. Al que venciere, yo seré su Dios, será mi hijo. Muy hermosa promesa. Entonces hay algo que yo necesito vencer, hay algo que necesito enfrentar y decir ok. Entonces al hacer esto, entonces hay una promesa vigente para cada uno de nosotros. Ok, y seguimos. Vemos el capítulo 4, Juan ya es arrebatado al cielo y ve lo que está sucediendo alrededor del trono de Dios. En versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Entonces son 7 antorchas. Eso es la palabra en griego. Entonces, al decir lámpara, ya estamos otra vez poniendo una lámpara de barro, una lámpara de Aladín o algo así, y no, son 7 antorchas. Y si te acuerdas, si has leído en Génesis, cuando Dios establece el pacto con Abraham, parte diferentes animales en dos. Y la costumbre era, cortar el pacto era hacer un convenio, un contrato, un pacto. Entonces, y caminaban juntos entre las dos mitades, y el que no cumpla eso, que le hagan como a estos animales. Entonces, pues, toman parte para comer, lo preparan para comer, y lo demás se quema en el altar. Entonces, Abraham está paralizado. Cuando termina el día, ya está anocheciendo, como que ve algo envuelto en nube y humo, como una antorcha que camina entre los animales, pero Abraham no puede moverse. Y es importante porque el pacto que Dios le prometió a Abraham no tiene condición, no hay cláusula por si Abraham o los descendientes de Abraham no cumplen. Solo Dios está comprometido. ¿Okay? Es importante. Entonces, lo que Abraham ve, lo que Moisés vio en el desierto, la zarza que ardía y no se consumía y todo eso. Entonces, así, Hebreos 12, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ve esto, dice, siete lámparas de fuego, pero siete antorchas. Entonces, si tú tuvieras una antorcha para alumbrar la casa, tendrías quizás un soporte en la pared, si no tienes un esclavo etíope o algo así como en las películas, que simplemente tienen que estar ahí todo el tiempo que tú quieras, con la antorcha en la mano. Entonces, hay un soporte, pones la antorcha en el soporte, pero eso es lumbre. O sea, es la palabra significa simplemente lumbre que alumbra, fuego que alumbra. Entonces, es importante ver eso. Pero dice que son, ¿qué? Las cuales son los siete espíritus de Dios. Y dice, ¿cómo que siete? Cuando Efesios 2 dice, un espíritu, un bautismo, una fe, un padre, que es padre de todos y Dios. O sea, un salvador, un cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿por qué siete espíritus? Si quieres anotar esto, una forma de ayudarte para explicar es checar Isaías 11, 1 y 2, que habla del Mesías y que el Espíritu de Jehová, que es Espíritu de sabiduría, y da otros seis atributos, que entonces tenemos como siete atributos del Espíritu que estará sobre el Mesías. Y es interesante, cuando Jesús comienza su ministerio, lee Isaías 61. Y ¿sabes qué? Vamos a ir a Isaías. Y vas a ver algo interesante que te ayudará a entender un montón, porque es lo que está leyendo Jesús y cómo lo maneja. Nos abre una ventana para entender cómo Dios presenta tiempo. Que nosotros normalmente estamos viendo el tiempo como algo que es una secuencia, es lineal. Entonces, así vemos el tiempo. Primero esto, primero el otro. Pero desde que empezó el cine, tenemos la capacidad de lo que una cámara está viendo esto. Entonces, si tú viste Guerra de las Galaxias, la primerita, entonces tú estás viendo así a Luke, así, y va a echar el cohete que va al centro del satélite, que va a destruir, y así. Entonces, esto está pasando, pero esto está pasando, y aquello está pasando. Entonces, todo esto está pasando junto, al mismo momento. Entonces, es importante ver que ahora nosotros podemos entender un poco mejor esto. El problema es que tenemos la costumbre de leer profecía como si fuera historia. Pero Dios tiene historia de lo que pasó y tiene historia de lo que pasará. Y la historia de lo que pasará, Dios lo va a narrar como Dios eterno. Y la historia que ya se vivió, lo va a narrar como el ser humano lo vive. Entonces lees la Biblia, en la Biblia la vida de David, o lees en Hechos, en el Nuevo Testamento, y así como lo vivieron. Pero cuando Dios habla de la historia futura, ¿ok? Lo va a contar a su modo. Y eso es Apocalipsis, como también el libro de Daniel. La parte que es lo que pasó con Daniel es cómo lo vivió, cómo fue. Y la parte que es acerca del futuro es difícil de entender. A menos que tú digas, bueno, esto va a pasar. Entonces, que simplemente lo pones así como un niño que no tiene tanto problema, agarra su bote y voltea todos sus legos. Cuando escuchas eso sábado en la mañana, dices, y haces nota. En la noche, prende la luz antes de pasar por ella, porque vas a pisar un lego descalzo y te vas a morir. Entonces, así, pero lo voltean así para ver qué hace. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos esto, tiene sentido. Cada lego va con otro lego. O sea, tiene sentido y algo se puede armar y no es un revoltijo realmente. Ok, Isaías 61. Eso es lo que Jesús leyó en Nazaret, en la sinagoga, al iniciar su ministerio público. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es interesante que eso del día de venganza no lo leen en Nazaret. Salta. Es importante. Porque lo que Dios está diciendo, lo que Jesús dice, entrega el rollo, o sea, es un pergamino, lo entrega al encargado y toma la cátedra de Moisés, que es un asiento un poco elevado, pero se sientan. No están como nosotros con el dedo en el renglón leyendo así. Lo tenían que saber, pero saber lo que está escrito. Entonces lo cierra, lo entrega y se sienta, y normalmente hacían todo un discurso, una exposición de lo que la gente acaba de escuchar. Por eso, bienaventurado el que lee, como Jesús, bienaventurados los que oyen la profecía, como en la sinagoga, y los que guardan. Y fue un dilema para los que oyeron, porque se sienta y dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y todos dicen, ay, qué bonito habla, o sea, como que no lo esperaban de él, o de su familia, o algo así. Qué bonito habla, pero empiezan a decir, pero es el hijo del carpintero. O sea, como que, o sea, y claro, profetas nunca fueron a kinder con tus hijos. Es parte del problema que tenemos. Pero como es el concepto de tiempo, ahora vamos a Lucas capítulo 4. Y eso como que nos da un vistazo de cómo Dios narra el futuro. Lucas 4. Y lo que Jesús leyó, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, okay, a predicar el año agradable del Señor. No sé si eres curioso así, pero son siete cosas. Y se detiene. Y no habla del año de venganza, o sea, el día de Jehová, el día del Señor. Eso estaba a futuro. Entonces, por eso le dicen los discípulos cuando salen del templo, la última semana, ¿cuándo serán estas cosas? Porque se quedan así, dicen, no va a quedar piedra sobre piedra del templo. Y los discípulos así, no, pero si tú eres el Mesías y ya te presentaste en el templo y has hecho milagros y sabemos tu linaje, cumples todo, todo, todo para ser el Mesías y con el poder y con la gloria, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, o sea, vimos todo eso, como que el templo va a ser destruido. Otra vez, el problema es que ellos tenían todas las profecías del Antiguo Testamento en forma lineal y no estaban viendo el futuro como Dios lo vive. Dios es eterno, entonces Él está viviendo el futuro que nosotros aún esperamos que suceda. Entonces, al entender eso, puedes decir, ok, bien, bien. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque es una profecía mesiánica. Entonces están así. ¿Qué va a decir? Pues pensando, él va a decir, el Mesías ya viene pronto. El Mesías va a ser así, porque eso era todo el sermón sobre las profecías mesiánicas. Ya mero, y todos estaban así. Jesús dice, no, ya es. Aquí estoy. Que es mucho decir. Tienes que tener muy claro quién eres para decir eso. O es un loco, o es un fraude, o está diciendo la verdad. Y no actúa como loco, y ya está comprobado que no fue fraude. Entonces, estaba diciendo la verdad. Ok, entonces, viendo eso, simplemente es un vistazo para ver cómo son estas cosas. Por esta parte sí, y esta parte queda pendiente. Porque nosotros lo queremos ver en una secuencia como el abecedario. A, B, C, y así como va en orden. Y Dios lo ve así, como un vistazo. Un ejemplo de eso, y eso es lo que vamos a ver más adelante, vamos a ir por favor a... ¿Y 17 espíritus? Ahí está. Y yo te di un texto para comparar y llegar a una conclusión. Son otros siete espíritus, no es el Espíritu Santo. El problema, si quieres anotar otra cosa, está en Zacarías 4, donde Zacarías ve la visión de un candelero, un candelabro. Es el menorá que está en el templo. Entonces tiene siete brazos, entonces siete fuegos. Y es interesante porque la luz del mundo en el tabernáculo, el candelero de oro y el pan, y Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que me come no vendrá a morir. Entonces está así, la luz del mundo, el pan y así, y dices, ¿qué onda con eso? Pero otra vez, el Señor vuestro Dios uno es. Entonces no tenemos que decir que el Espíritu Santo tiene su despacho, así, y más adelante en el pasillo aquí está el Padre, y más adelante está el Hijo o algo así, está en su despacho y luego levantan el cerebro, sí, oye, vienes, ¿no? Entonces Jesús llama al Espíritu Santo su despacho y es un avivamiento. O sea, eso otra vez es lineal, es por el pasillo y cada puerta y un despacho y así. Así no es Dios. Y cuando lo comento así dices, no, claro que no, yo no pensaba eso. Pero el problema que tenemos en lectura es así, porque es renglón por renglón, es página por página, entonces así lo vamos leyendo. Pero te has dado cuenta que cuando estudiamos la Biblia, muchas veces tenemos que ir a otra parte de la Biblia. Así es con la palabra de Dios, es multinivel y multidimensional. Cuando lo captas así, dices, ok, entonces abróchate, endereza el respaldo de tu asiento y vamos a despegar. Y algo que dice en Zacarías 4, Dios le muestra eso y dice, esta es la palabra de Jehová, hijo de hombre, no por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, dice Jehová. ¿Ok? Entonces, la visión del candelero es para poder decirle a Zacarías acerca de lo que el Espíritu de Dios es y lo que va a hacer. Entonces, si quieres, y si no, simplemente, no, yo creo que son otros siete espíritus que la Biblia no nos dice más acerca de eso. Ok. Y cuando llegamos ante el trono de Dios, te voy a dar un codazo que no te va a doler porque en tu cuerpo resucitado no habrá más dolor, dice. Entonces, te voy a dar un codazo porque va a decir, entonces, no, que no. O me das un codazo y dices, no es el Espíritu de Dios, son otros siete espíritus. Ok. Pero más adelante nos va a decir acerca de eso. Este capítulo 5 de Apocalipsis, no de Lucas. Lucas capítulo 5 es fabuloso, pero no venimos a estudiar Lucas hoy. Apocalipsis 5, de nuevo, siguiendo, llegamos a los siete sellos. Pero el escenario es importante, otra vez en la revelación de Jesucristo. Ahora, lo que pasa con eso, que las siete iglesias, con las siete estrellas, las cosas que son. Ahora, con los sellos en adelante, vamos con las cosas que serán después de estas. Ahora, es importante con esto ver también que, y eso es lo que vamos a estar tocando, tenemos 6 minutos para tocarlo. Entonces, lo que vamos a estar tocando con esto es cómo al final de cada setena, de aquí en adelante, es equivalente a la venida del Señor a la tierra. No el rapto, sino su venida a Jerusalén a reinar. Y eso después lo vamos a estar viendo cómo cotejar con el libro de Zacarías, el libro de Daniel y otros lugares en la Biblia, y ver que la Biblia es una sola pieza. Pero tenemos que ver algo. Ahora, tú lo puedes hacer al rato en la canción final o si escuchas una sinfonía o algo así. Algunos les gusta simplemente ver porque le traes al de percusiones o al bajista o algo así. Dices, ah, pero es tan guapo, no me canso de verlo. Qué bueno que va a tocar. Okay. Pero a veces algunos lo que hacen con una sinfonía de Beethoven o algo así, o de jazz, simplemente cierras tus ojos y concentras en la línea melódica, por decirlo así, del bajista. ¿Qué son esto? ¿Qué está haciendo? Y tú te das cuenta cómo sostiene y cómo impulsa la música en su avance musical, ¿ok? Percusiones tiene algo, entonces simplemente ya todo está tocando junto, no está, nadie lo está poniendo silencio aquí en la consola. Simplemente tú te concentras en el bajo, en la batería, en teclado, en una guitarra o algo así. Entonces, en una corista que tiene un modo muy, muy chistosa o algo así, pero tú te concentras en eso. Todo está tocando junto, pero de momento te concentras en eso, o en cierta canción te concentras en eso, y eso es lo que va a hacer Apocalipsis. De momento estamos viéndolo a través de los siete sellos. De momento estamos viéndolo a través de las siete trompetas o las siete copas o las siete señales que Juan ve y que es también parte de ahí. Entonces, Apocalipsis, digamos Apocalipsis 5, y traen un libro y dice, ¿quién es digno de abrir? Y es el voceo que se hace, ¿quién es digno de abrir esto? Y nadie es hallado en cielo o tierra que es digno de abrirlo, hasta por fin, dice, Juan está llorando. Ahora, ¿qué es tan importante de este rollo, este libro? Es un rollo de pergamino sellado con siete sellos. Y la idea es que es un rollo y ponen un sello de cera, por ejemplo. Entonces, puedes llegar hasta ahí. Si tú vas a seguir desenrollando para seguir leyendo, tú vas a romper eso. Y entonces, pero solo el que es designado por el sello lo puede abrir, ¿ok? Entonces, nadie es encontrado digno ni siquiera de abrir el primer sello y empezar a leer lo que dice. Pero no nos dice qué está escrito, sino nos dice qué sucede cuando lo empieza a abrir y desenrollar y leer el que es digno. Entonces, dice, no llores, versículo 5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, otra vez, declaró con símbolos y señales, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en el lugar de Dios, en el trono y los seres vivientes que veremos después, y en medio de los ancianos, 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. No ve el león, ve el cordero. Es importante ver eso. Lo que está haciendo es que eso es la misma persona, pero cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos. ¿Qué onda? Y estás tratando de imaginar un corderito blanco y así, baja, con siete cuernos, dices, oh, y siete ojos, oh, qué raro. Entonces, pero otra vez está, cada cosa que dice en la descripción está diciéndote algo así, simplemente con una descripción de dos palabras. Entonces, no te preocupes de los siete ojos y los siete cuernos, los cuales son, los cuernos y los ojos son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vamos a tener que leer nuestra Biblia. Vamos a tener que estudiar y decir, ¿y esto qué? Entonces vino el cordero y tomó el libro del que está, él está en el trono, pero él lo toma del que está sentado en el trono. Entonces está a su diestra el cordero. Entonces empiezan a abrir los sellos, es capítulo 6. Y termina el séptimo sello en capítulo 8. Y leemos lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y les dieron siete trompetas. Y otro ángel que vino entonces se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, importante, lo que sucede en la tierra refleja lo que está pasando en el cielo. Abriendo los sellos, vamos a ver los siete sellos con más calma, pero abriéndolo y siempre termina con un terremoto, que es como que es importante notar. Ahora, tú puedes tener tu app que te da un aviso de un terremoto, el aviso, la alerta sísmica, y da la alerta y no hubo, pues no se sintió y así. Aquí estamos hablando de lo que la gente podía sentir y detectar, y es digno de mencionar en un libro como Apocalipsis. Ahora, entonces, pero crece la importancia de eso así progresivamente. Y la séptima trompeta, ya verás por qué dije, no, la séptima, capítulo 11. Entonces van las siete trompetas, los siete sellos están mostrando que Él es soberano, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él está tomando dominio, Él está tomando imperio, y los siete sellos revelan eso. En el cielo y en la tierra sucede algo. Con las trompetas Dios está juzgando a las naciones, los reinos del mundo, en toda la historia, pero sobre todo en el momento que sucede. Versículo 15, Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, si faltan las siete copas en forma lineal, tenemos un problema, por lo que sigue. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, otra vez lo que pasa en el cielo y cómo se refleja en la tierra. El arca de su pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces ya tenemos, llegamos a capítulo 14, tenemos las siete señales, capítulo 14. Y tú dices, no, pues mejor no vengo. Entre todo, siempre le puedes dar una lectura, pero entre todo lo que estamos leyendo a partir de capítulo 5, no hay ninguna mención de los creyentes. Hace mención de los que temen a tu nombre, pero no hace mención de los creyentes, de los santos en la tierra. Entonces es importante ver eso. Ok, entonces con la séptima señal es el Cordero de Dios en el Monte de los Olivos con los 144,000. Pero esta señal trae esto, versículo 14, Apocalipsis 14, 14. Miré aquí, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Entonces, eso es la séptima de las siete señales. Así, el Cordero, pero viene sobre nube con poder y gloria. Ahora, eso lo dijo Daniel y eso lo dijo Jesús cuando el sumo sacerdote le insiste y por fin invoca al Dios viviente. Dime, en el nombre del Dios viviente, si eres su hijo. Dice, lo soy. Y me verán venir en nubes con poder y gloria de Dios. Entonces, rasca sus vestidos y es con eso que le condenan a muerte. No por cualquier otra cosa, sino porque dijo una verdad y no tenían por qué refutarle hasta ese momento. Todo lo demás escrito del Mesías había cumplido él, menos dos cosas: sufrir por el pecado, que estaba por venir, y esto, venir en una nube y cegar la tierra. O sea, tomó posesión, ahora esto es mío, y cosechó. ¿Okay? Entonces, las plagas, son siete plagas, y con eso es la consumación del misterio de Dios, el misterio de la piedad. Y dices, sí, estamos haciendo una vista general, esos 22 capítulos, la primera vez que estudiamos eso tardamos un año. Así es que compra tu tejido, vamos a estar aquí un buen, vas a terminar varios suéter. Entonces, Apocalipsis 16, versículo 17, dice, los reunió, suben las naciones y rodean Jerusalén, no para atacar a Cristo, sino para atacar al anticristo. Pero acuérdate, para entonces toda la tierra cree que es el Cristo, que es el Mesías, entonces lo van a atacar y quitar. Entonces, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y las naciones se enojan? Y dicen, quitemos el yugo de sobre nosotros y contra su ungido. Entonces, viendo eso, eso es profético acerca de Jesús. Entonces, dice, aquí vengo como ladrón. Entonces, como un paréntesis que Jesús hace a los que estamos oyendo, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Lo mismo que dijo Jesús en la cruz. Consumado es. Hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Pero eso ya vimos en la séptima trompeta. Si Jesús ya está reinando, entonces las siete copas, ¿qué onda? Pero cuando empieza, los derrama por el aire, porque el diablo es el príncipe de la potestad del aire, el dios de este mundo, Efesios. ¿Okay? Entonces, viendo eso, derrama la copa, la séptima copa por el aire, y termina el reino de Satanás, el reino del falso Cristo, el anticristo o la bestia. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces hay una profecía, que todo monte será aplanado, los valles se alzarán para hacer caminos derechos a Jerusalén. Entonces dices, en cierta forma, literal, no habrá monte más alto que Monte Sión. Y dices, bueno, eso es simbólico. Pero esto que toda isla huyó es simbólico. El problema cuando empezamos a decir que, por ejemplo, el amilenialismo, que estamos ya en el milenio y Satanás está atado, digo, por al menos el fin de semana sí sale, ¿Qué onda? O sea, es un problema, pero quien propuso eso estaba viendo el auge del cristianismo en el Imperio Romano, que ahora ser cristiano te abría mil puertas. Entonces no había oposición, simplemente extender el dominio de Cristo con el Evangelio, llegar hasta Irlanda, llegar hasta Alemania, llegar hasta, quién sabe, India, llegar más al sur de África, estaban en el norte de África. Entonces el dominio de Cristo nosotros lo vamos a establecer, pero entonces ya tenemos un problema. No lo hemos podido hacer en 2000 años, y siempre que pensamos que está llegando cerca, vemos que no. Está cada vez más lejos. Entonces, viendo eso, tenemos que decir, bueno, esto está hablando de algo literal. Ahora, en la escala Richter, cuando hay un terremoto, por ejemplo, en 2017 aquí en Morelos, se rompió la placa tectónica y por eso fue muy duro aquí, el epicentro cerca, y por eso muchos terremotos seguían, porque ahora ya se tenía que acomodar. O sea, lo que es la placa de granito, parte del continente que es México, se rompió. Hay otras grietas que ya existen y cada rato se mueve y hay temblor, pero esto fue así. Entonces fue muy duro aquí. Pero en la escala Richter, y ves que dicen eso fue de un sismo de nivel 7, de nivel 8, es horrendo y es un desastre. terrible y así, pero 10 en la escala de Richter es cuando el granito se tritura, o sea, así se vuelve grava. Entonces las islas se huyeron, entre eso, que la isla ya es grava, y los tsunamis, ya no aparecían islas. Entonces es interesante porque algunos élites globales están haciendo como su una sede en Hawái, y digo, no leyeron su Biblia, ¿verdad? Pues eso es el peor lugar para estar cuando todas las cosas empiezan a desatarse en la tierra. O sea, no. Entonces, México no va a estar tan mal. Diles a los que no quieren escuchar el Evangelio, bueno, México no va a estar tan mal porque no dice que México se hizo ruina. Pero dice, pues, tienes que perseverar hasta el fin, hijo. O mejor te vas con nosotros. Entonces, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Ahora, podemos decir que hubo un terremoto con el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, y la séptima señal. Pero en cada caso, algo está pasando y siempre está concentrando, pero en esto último está diciendo lo que pasó en Jerusalén. Entonces es importante porque lo que sigue en el resto de la Biblia es Jesús está sobre el Monte de los Olivos y está marchando, cruzando la barranca y entrando en Jerusalén. Y si en cada parte que menciona eso, los sellos, las trompetas, las señales y la copa, es la venida de Jesús. Capítulo 14, es la venida de Jesús, está sobre el Monte de los Olivos. Entonces tenemos diferentes cámaras operando sobre los mismos eventos. De esta cámara vas a apreciar más esto. Si estás escuchando el bajista más o el de la guitarra más o el teclado más, vas a fijarte más en eso, y lo demás son notas que acompañan, pero eso es la línea melódica que estás siguiendo. Si esto te ayuda a entender mejor, si simplemente te gusta ir al cine, entonces lo del cine, o sea, diferentes cámaras están narrando lo que está pasando en el mismo momento exacto. Entonces, si lo puedes ver así, eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Y con eso dices, pero Jaime, me dijiste que no va a ser más complicado. Pero realmente no. O sea, la película no dura más. Duraría más si tuvieran que decir todo lo que pasó desde esta cámara. Y luego vuelven atrás y todo lo que empezó, lo que podemos ver con esta cámara. Pero están viendo al mismo momento el mismo acontecimiento, pero de diferente punto de vista, de diferente perspectiva. Y si lo vemos con esto, vemos así, esos están viendo el reino, el imperio del Cordero, estamos viendo el juicio de los reinos del mundo, y ahora los toma para sí mismo, ahora estamos viendo que la señal, la consumación del misterio de Dios, por eso ve al niño nacer, que es el Mesías. Entonces todo esto, y luego llegamos a las copas, que es Dios juzgando el reino de la bestia. Entonces decimos, está bueno. Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen, bienaventurados los que guardan la profecía de este libro. Entonces la revelación de Jesucristo, lo vamos a ver en su ira, lo vamos a ver en su pureza y santidad, vamos a ver la justicia de Dios. Dice, derramaron la sangre de tus profetas y les diste sangre en los ríos y las fuentes. O sea, no hay agua en toda la tierra unos días, y así ahora sienten lo que falta. Y así dice, ay, pero qué feo. Ahora, no te vayas aquí como aquella señora asustada porque vio algo en las nubes. Es como el eucalipto. O sea, es otra cosa, es la revelación no del eucalipto, no de ese fin del mundo y no de la bestia o el anticristo, es la revelación de Jesucristo. Regresando al principio, las siete lámparas en medio del cual está Jesús, es la iglesia, las cosas que son, Dios, Jesucristo se revela en y a través de la iglesia como luz de una lámpara, por la lumbre que trae, esa lámpara alumbra toda la casa. Es la revelación de Jesucristo hoy en la iglesia. Y eso no te asusta. A veces a mí me asusta, pero no te asusta. O sea, entonces dices, Dios lo hace. Dios se revela. son las cosas que son. Y lo que Juan vio y se refleja en la iglesia, y lo que ha de suceder después simplemente refleja desde lo que Juan vio en capítulo 1, eso se va reflejando en muchas formas en la historia futura, las cosas que han de suceder después de estas. ¿Ok? Va a haber examen en 5 minutos. No, por eso, o sea, simplemente es así. Y cada vez que vemos, lo que queremos poder hacer es aterrizar en algún punto y decir, sí, a través de eso ya entiendo mucho mejor quién es Dios, cómo hace las cosas, qué es lo que Él está ansioso, o sea, qué es lo que le impulsa para revelar de sí mismo al universo, qué es lo que Dios quiere que el universo sepa de Él. Entonces, cuando lo ves desde ahí, es muy interesante y muy edificante el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra y vemos que no solo en Apocalipsis, que en muchas porciones de la Biblia hay una bendición para el que lee y para el que escucha y sobre todo para aquellos que guardan. Entonces, Señor, te pedimos que ahora entrando en un terreno pues grande, poblado por monstruos parece, te pedimos, Señor, llévanos la mano en eso, porque es a través de todo eso que te vamos a conocer mejor. Y si te podemos conocer mejor, te podemos amar más. Entonces, guíanos, enséñanos esto y planta esto en nuestra vida como buena semilla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.